sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Washington condena el acoso y la vigilancia de activistas por parte del régimen cubano y asegura que las recientes protestas de activistas y artistas son un momento crucial para los derechos humanos en la isla. Familiares de presos y expresos políticos cubanos denuncian maltratos en el sistema penal y el incumplimiento de las reglas Mandela establecidas por Naciones Unidas para el tratamiento a reclusos. Activistas en la isla afirman que la situación de los derechos políticos ha empeorado. El régimen cambia un acto de repudio por un acto político. Eso lo hace cerca de la sede oficial de las Damas de Blanco. El secretario de Estado, Mike Pompeo, destaca el rol de Estados Unidos en la protección de los derechos humanos en el mundo. Y la OEA aprueba una resolución en rechazo de las elecciones parlamentarias realizadas en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí como cada día en este mediodía para llevarles las noticias de Radio Martí. En este jueves 10 de diciembre del año 2020 y estaremos acompañándoles casi hasta la una en punto con toda la información y, por supuesto, la participación de nuestros expertos. Estaremos aquí el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez en la producción. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y aquí en el micrófono Ariane González. 12:02. Ya vamos a iniciar con noticias referentes a Cuba. Hoy, 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. En esta fecha, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un ideal común para todos los pueblos y naciones. El gobierno cubano de ese momento suscribió el documento. La declaración estableció por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. El documento marcó un hito en la historia de los derechos humanos porque fue elaborado por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. Aunque no siempre se respeta a plenitud y frecuentemente se viola, la Declaración Universal de los Derechos Humanos representa un noble ideal común para la humanidad. Y referente a los derechos humanos, el subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, dijo que las recientes protestas de activistas y artistas en Cuba son un momento crucial para los derechos humanos en la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En una conferencia de prensa telefónica, Cossack dijo que la política de la administración Trump hacia Cuba ha tenido un impacto para beneficiar y empoderar al pueblo cubano y, como ejemplo, dio la protesta de activistas y artistas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre. Él dice que en algún momento el gobierno tendrá que decidir que para poder poner comida en la mesa tendrá que llegar a un acuerdo con su propia gente y abrirse. Así que está forzando una pequeña negociación entre el gobierno y el pueblo. Dice que cree que esa demostración cultural del 27 de noviembre fue un buen ejemplo de ello. Dice que no eran disidentes tradicionales, sino que eran los hijos, hijas, nietos, nietas de funcionarios del régimen que se preguntan por qué no pueden ni actuar sin la aprobación de un censor del régimen. Dice que es un momento óptimo en la historia de Cuba. Kozak señaló que miembros del movimiento San Isidro se han convertido en blanco de continuos hostigamientos y detenciones arbitrarias por parte del régimen, y que entre los artistas y activistas hay un rechazo más amplio de la represión de la libertad de expresión, especialmente el decreto número 349, que obliga a los artistas a solicitar el permiso del gobierno para actuar incluso en espacios privados, sometiendo todas las expresiones del arte en Cuba a la censura del régimen. Kozak mencionó la reunión de funcionarios cubanos con algunos de los manifestantes, diciendo que fue algo que rara vez han visto, aunque poco después el régimen incumplió los compromisos que asumió y aumentó el acoso y la vigilancia. Dice Kozak que lo más notable es el hecho de que en todos los años que él lleva lidiando con los cubanos, no se le ocurre otro caso en el que hayan negociado con manifestantes. Dice que entonces, incluso el hecho de que lo hayan hecho temporalmente, es un avance significativo en la sociedad cubana. Dice que ojalá haya más negociaciones y que sean de buena fe, pero que lo que quieren ver es al gobierno cubano llegando a un acuerdo con su propia gente que les permita trazar o al menos tener un papel importante en trazar el futuro de su propio país. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Pero vamos a conocer lo que sucede en las cárceles cubanas. La situación es pésima, tanto para los presos políticos como para los presos comunes. Tomás Cardoso exploró este tema en el Día Internacional de los Derechos Humanos.
En el Día Mundial de los Derechos Humanos, presos políticos y familiares desde la isla denuncian los maltratos que ocurren en el sistema penal cubano y el incumplimiento de las reglas Mandela adoptadas por Naciones Unidas para el tratamiento a reclusos. Desde Altozongo, La Maya, en Santiago de Cuba, Ariadna Ávila, esposa del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Jordanis Labrada, que fue conducido el pasado 28 de octubre a la prisión de Aguadores, luego de ser condenado sumariamente a 8 meses de prisión por el impago de multas, nos cuenta.
Desde que lo llevaron preso el 29 de octubre no me han permitido verle. Solo nos comunicamos a través de llamadas telefónicas. Él me estuvo diciendo que pasó unos días con dolor de oído. También me estuvo diciendo de la falta de medicamentos que hay en la prisión. Hay un brote de sarna, no hay nada para echarse en la piel. Ayer me llamó y me dijo que lo trasladaron hacia la prisión de Malverde. Una prisión de rigurosidad. Temo por lo que le pueda suceder allí.
El preso político Misael Díaz Paseiro, que ya cumplió 3 años de prisión y se encuentra en la cárcel del Guamajal, Santa Clara, está en pésimas condiciones de salud, comenta su esposa, Ariana López Roque.
Mi esposo es un hombre que ya es bueno destacar, que ha ido empeorando mucho con este tiempo en prisión y las torturas, las golpizas, la atención médica por su posición política, es una de las represalias que más la dictadura usa en su contra, se la niegan muchas veces.
El activista José Rolando Casares recientemente se le otorgó una licencia extrapenal tras pasar 3 años de prisión en la cárcel del 5 y medio en la carretera de Luis Lasso, en Pilar del Río, y nos dice.
Bueno, la situación de los presos políticos en las prisiones es muy caótica. Es una tortura psicológica constantemente y las condiciones son infrahumanas. Los mecanismos internacionales deben inspeccionar las cárceles de Cuba para que vean las violaciones constantemente de derechos humanos que existen.
Y desde Guantánamo, el abogado, periodista y escritor Roberto Jesús Quiñones Haces, que salió del Combinado Sur el 4 de septiembre, expresa que ahí son violados los derechos de los presos políticos y comunes por igual.
En la prisión de Guantánamo, las reglas Mandela, que son los documentos aprobados por la ONU para reglamentar los derechos de los presos, se incumplen totalmente. Y los derechos humanos de los reclusos también se incumplen, tanto para los presos políticos como para los presos comunes.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y también la situación de los derechos políticos y civiles ha empeorado en la isla durante el año 2020. Así lo afirman activistas de dentro y de fuera de Cuba. José Luis Ramos preparó un informe especial con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos.
No ha logrado mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba. Al contrario, los abusos a los derechos humanos han empeorado, dijo Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
El movimiento San Isidro y la protesta de los jóvenes frente al Ministerio de Cultura refuerzan esta postura. El regreso a los actos del repudio, prácticas deleznables, condenadas por el mundo entero, la violencia física, el asesinato de carácter de las personas en Cuba, de los activistas por manifestar una opinión diferente, demuestran que No hay un cambio en lo más mínimo por parte del gobierno cubano.
Sin embargo, por parte de la población se nota una voluntad, un cambio en la conciencia ciudadana a la defensa abierta a los derechos humanos, agregó Montenegro, y señaló que la protesta pacífica de un joven con un cartel en el bulevar de la calle San Rafael, en Centro Habana, la tarde del 4 de diciembre, generó muestras de solidaridad de las personas.
Era un signo positivo. Yo creo que el pueblo cubano está dando pasos extraordinarios en la exigencia y en la promoción de sus derechos.
El activista y músico contestatario Denis Solís González, detenido el pasado mes de noviembre, sometido a juicio sumario y sancionado a 8 meses de cárcel por el supuesto delito de desacato, es un ejemplo del empleo sistemático de los métodos de hostigamiento por parte de las autoridades cubanas contra los activistas. Marta Adela Tamayo, de la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión, aprovechó el Día Mundial de los Derechos Humanos para reiterar su reclamo por una ley integral contra la violencia de género, que se tipifique en el Código Penal la existencia del feminicidio como un delito y la implementación del Programa Nacional contra la Discriminación Racial y el Racismo.
Exigimos al gobierno de Miguel Díaz-Canel, al Estado cubano, que tome en cuenta la petición que venimos haciendo desde Unidas por Nuestros Derechos, esa petición básica de tener una ley integral contra la violencia de género en Cuba. Y también desde el Comité Ciudadano por la Integración Racial, en el marco de este día, seguimos abogando y recordándole al Estado cubano conocer, saber dónde está el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial.
El régimen cubano sigue encarcelando a personas por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y reunión. Sigue habiendo prisioneros políticos. El periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces cumplió 1 año de privación de libertad por los delitos de desobediencia y resistencia. El periodista Jorge Olivera recordó que el Estado tiene el monopolio de todos los medios de comunicación. No hay libertad de prensa, pero
estamos viviendo en otro contexto muy diferente, sobre todo con el impacto de las redes sociales, ciudadanos a pie, que tienen la posibilidad de manifestarse y recibir información sin el monopolio de la censura estatal. Así que estamos viviendo otro escenario. En alguna medida esto ha revolucionado y está revolucionando lo que no se podía hacer en Cuba, digamos, 3, 4, 5 años atrás.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue excarcelado en el mes de abril y pasó a un régimen de casa por cárcel, al igual que otros 3 miembros de la organización. Silverio Portal, de 72 años, pasó los 2 últimos encarcelado por su activismo. El pasado día 1 le otorgaron licencia extrapenal por motivos de salud. A pesar de esta situación en materia de derechos humanos, el régimen cubano volvió a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y ayer, individuos que integran las brigadas de respuesta rápida se concentraron en un parque próximo a la vivienda que sirve de sede nacional al movimiento Damas de Blanco en Lauton, en La Habana. Berta Soler, líder del grupo femenino, dijo a Radio Martí que en el acto pro-régimen se personó además el espía cubano Gerardo Nordelo.
Bueno, realmente la concentración, brigada de respuesta rápida, simpatizante de comunismo, la tenían a 1.5 o 2 cuadras de la sede nacional en un parque llamado La Concepción. Ahí lo estuvieron concentrados, donde algunos decían, bueno, vamos para allá arriba era para acá, para frente a la sede, donde está la contrarrevolucionaria. Realmente el acto de repudio no se efectuó. Parece como una contraorden, pero ahí se quedaron concentrados estos simpatizantes del comunismo y, bueno, hicieron un acto político donde estaba presente el espía Gerardo, y ahí, bueno, él hablando del imperio y también, bueno, diciendo que las mercenarias y con sus palabras a favor del régimen cubano y en contra de los activistas de derechos humanos, y en este caso refiriéndose en contra a las Damas de Blanco. Tuvieron hasta una conga allí. Yo no estuve presente, pero las personas que me pudieron informar me lo dijeron, me hicieron llegar hasta fotos también. La payasada política que hicieron ahí en el Parque La Concepción, que está 1.5 o 2 cuadras de la sede nacional, fue sobre las 7:30 a 8 de la noche, pero bueno, sí estuvieron concentrados desde alrededor de las 5:30 de la tarde hasta pasado a las 8 de la noche. Realmente no fue el acto de repudio contra y frente a la sede nacional de las Damas de Blanco, pero bueno, sí fue en el parque cercano a donde está ubicada la sede nacional.
Y nos llega precisamente desde Cuba la información que Berta Soler y su esposo Ángel Moya acaban de ser arrestados. Estaremos ampliando en próximos espacios. En otra información, un editorial de La Voz de América publicado en el marco del 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, critica con dureza la represión del régimen cubano a integrantes del movimiento San Isidro y a otros integrantes de la sociedad civil que piden cambios democráticos en Cuba. Para nadie es sorpresa que duró poco el compromiso del régimen cubano de dialogar con jóvenes manifestantes pacíficos que recientemente reunieron a cientos de personas para protestar por la falta de libertad de expresión en Cuba, así dice el editorial de la BOA. Más adelante, citando al secretario de Estado Mike Pompeo, la BOA dice que Estados Unidos condena enérgicamente el hostigamiento del régimen cubano a activistas que protestan pacíficamente por el encarcelamiento del defensor de derechos humanos Denis Solís González del Movimiento San Isidro, condenado a 8 meses de prisión. Instamos al gobierno cubano a que desestime esta sentencia injusta y lo libere sin condiciones, dice Pompeo y la BOA. Hacemos un llamado a los socios democráticos de todo el mundo para que alcen sus voces y hagan del respeto de los derechos humanos un requisito previo para cualquier trato con el régimen de Castro, insistió el secretario de Estado. Y a las 12:15, el tema lo indica, vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe, como siempre con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos fuertes centros de altas presiones, uno sobre la región central de Texas y el otro sobre la llanura de Tennessee, enlazan sus isobaras para extenderse sobre la totalidad de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con temperaturas frías y condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán hasta la tarde del viernes, en que otro frente frío llegará al noroeste del Golfo de México. Para Cuba, tendremos nublado sobre las provincias orientales con lluvias y chubascos que disminuirán esta noche. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 2 y los 15 grados Celsius, las máximas entre los 24 y los 27. Los vientos serán de región norte entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Nos vamos a otras informaciones de los Estados Unidos. Hablamos del secretario de Estado Mike Pompeo. En un comunicado que ha publicado hoy también por el Día Internacional de los Derechos Humanos, el secretario recordó el importante papel que desempeñó Estados Unidos en la promoción de los derechos del hombre al señalar que fue la primera nación fundada en la creencia de que todos los individuos son creados iguales y dotados por su creador con ciertos derechos inalienables. Fue una primera dama estadounidense quien convocó la Conferencia de Naciones Unidas que creó la Declaración de 1948. Así lo recordó Pompeo en una referencia al Eleanor Roosevelt. Pompeo defendió la labor de la administración Trump en la promoción y protección de los derechos básicos, destacando que Estado publicó el informe de la Comisión de Derechos Inalienables que reafirma el papel indispensable que desempeña Estados Unidos en esa materia. Pompeo agregó que Estados Unidos apoya a quienes luchan por sus derechos inalienables y su dignidad humana desde Xinjiang hasta Lagos y desde Minsk hasta Islamabad. Estados Unidos insta a todas las naciones a salvaguardar los derechos humanos que todos apreciamos, así concluyó. Y también aquí en Estados Unidos el Departamento del Tesoro declaró que se aplicaron sanciones sobre Wang Kuk-koi, jefe del grupo de crimen organizado 14K Triad de China y miembro del Partido Comunista de China y de la Conferencia Consultativa Política Popular de China. Las sanciones son también aplicables a 3 entidades encabezadas por Wang, quien también es conocido por el apodo de Diente Roto. Otra información que tenemos es Hunter Biden, el hijo del presidente electo Joe Biden, se enfrenta a una investigación federal sobre asuntos fiscales. El informe lo tiene Luis Alberto Facal.
El hijo del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, Hunter, dijo el miércoles que sus asuntos fiscales están bajo investigación federal, lo que pone un renovado foco en las preguntas sobre sus negocios financieros que persiguieron la campaña de su padre. En un comunicado emitido por la Oficina de Transición del presidente electo, el joven Biden dijo que se enteró de la investigación el martes, pero no reveló detalles del asunto. «Me tomo este asunto muy en serio, pero estoy seguro de que una revisión profesional y objetiva de estos asuntos demostrará que manejé mis asuntos de manera legal y adecuada, incluso con el beneficio de asesores fiscales profesionales», dijo en un comunicado. Hunter Biden ha sido durante mucho tiempo un objetivo del presidente Donald Trump y sus aliados, quienes lo han acusado de sacar provecho de sus conexiones políticas. La divulgación de la investigación federal, dirigida por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos, en Delaware, llega en un momento incómodo para el presidente entrante, quien está reuniendo su gabinete. Su elección para fiscal general podría supervisar la investigación sobre el hijo del nuevo presidente, si aún está en curso cuando Biden preste juramento el 20 de enero. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y otra información interesante. Reguladores federales de los Estados Unidos comenzaron el juicio ayer miércoles contra Facebook para obligar a su desmembramiento, mientras 48 estados y distritos acusaban a la compañía en otro juicio de abuso de poder comercial en las redes sociales para destruir a los competidores pequeños. Los históricos juicios contra gigantes monopolistas anunciados por la Comisión Federal del Trabajo y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, marcan la segunda ofensiva mayor en contra de las supuestamente intocables corporaciones. La Comisión Federal del Trabajo solicitó específicamente que el tribunal obligue a Facebook a vender sus servicios de mensajes de Instagram y WhatsApp. La Fiscalía de Nueva York agrega que Facebook usa su monopolio de poder para aplastar a rivales más pequeños y eliminar así la competencia, todo a costa del sufrimiento del usuario. Y también aquí en los Estados Unidos, el Departamento del Trabajo reporta que el empleo se recuperó levemente, aunque crecen temores de nuevos despidos debido al aumento de contagios del COVID-19. El informe lo tiene John Burnett.
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó que el número de empleos disponibles en el país aumentó levemente en octubre, mientras las contrataciones disminuyeron debido a las repercusiones económicas de la pandemia del COVID-19. El informe publicado el miércoles advierte además que el número de personas despedidas o que se quedaron sin empleo por el cierre de sus fuentes de trabajo aumentó por primera vez desde junio, cuando las afectaciones eran evidentes. El reporte dice que los puestos de trabajo anunciados aumentaron de 6.490.000 en septiembre a 6.650.000 en octubre, o sea, solo se incrementaron 160.000 empleos. Sin embargo, las contrataciones fueron 5.810.000 comparado con los 5.890.000 registradas en septiembre, lo que significa que solamente se contrataron 80.000 trabajadores. En tanto y según el reporte, las compañías y agencias públicas despidieron a 1.680.000 trabajadores, 240.000 más de los que fueron despedidos en septiembre, aumentando el número de desempleados en el país. El estado laboral estadounidense ha estado mostrando una muy leve recuperación desde que colapsó en la primavera ante la embestida de la crisis de la pandemia. Muchas actividades empresariales y sociales se han visto afectadas en la última semana debido a fuertes picos de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos. En total, a la economía estadounidense le faltaría crear 9.800.000 empleos para llegar al nivel que tenía en febrero, antes de la declaración oficial de la pandemia del COVID-19. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
con 12:23, vamos a las noticias de América Latina. La Organización de los Estados Americanos aprobó ayer miércoles una resolución que rechaza las elecciones parlamentarias de Venezuela, con las que el gobierno de Nicolás Maduro retomó el control de la Asamblea Nacional. 21 países de la OEA votaron a favor de la resolución, mientras que solo 2, México y Bolivia, votaron en contra. 5 se abstuvieron y 6 se encontraban ausentes en la votación. En las elecciones legislativas del domingo, Maduro retomó el control de la última institución independiente en Venezuela después que una alianza de partidos oficialistas se adjudicara el 67,6% de los votos. Los comicios fueron boicoteados por los principales partidos de la oposición encabezados por Juan Guaidó, pero varios otros no se plegaron a esa postura y decidieron participar. Y precisamente en Venezuela se ha incrementado la criminalización y persecución contra los activistas de los derechos humanos. El informe lo envía desde Caracas, Carolina Alcalde.
Los patrones de persecución que se viven en Venezuela desde hace varios años se incrementaron drásticamente desde que fueron implementadas las medidas de confinamiento para hacer frente al COVID-19 y de acuerdo a diversas organizaciones no gubernamentales, los activistas de derechos humanos forman parte de la población más hostigada. A propósito de la reciente persecución contra Alimenta la Solidaridad, una organización que a través de comedores garantiza la alimentación de al menos 25.000 niños en todo el país, la defensora de derechos humanos y parlamentaria Manuela Bolívar sostiene que se está registrando un elemento de mayor restricción y persecución.
No hay garantía para quien implementa programas humanitarios. Es por ello que también hacemos un llamado a organizaciones de Naciones Unidas, porque la emergencia humanitaria requiere autonomía y requiere neutralidad. Hoy se requiere protección a los actores humanitarios.
Catherine Martínez, directora de Prepara Familia, una organización que brinda apoyo a personal sanitario, niños y madres de uno de los hospitales más importantes del país y a quien recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le amplió medidas cautelares de protección ante la situación de riesgo que atraviesa, destaca que cada vez se vuelve más complejo trabajar por los derechos humanos.
A inicios de este año, bueno, imagínate, nos allanaron nuestro centro de acopio, el cual al final tuvimos que dejarlo y de verdad que nos han pasado cosas muy fuertes.
Recientemente, el parlamentario electo en las cuestionadas elecciones legislativas del domingo, Diosdado Cabello, amenazó con impulsar leyes que podrían prohibir el financiamiento a organizaciones gubernamentales a las que acusa de conspiración. Se trata de una situación que para muchos activistas vaticina una ola de ataques contra defensores de los derechos fundamentales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Colombia rechaza las acusaciones de Nicolás Maduro sobre un supuesto plan orquestado desde Caracas de Nariño para asesinarlo. Desde Colombia el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
Mientras la defensa en Cabo Verde de Alex Saab agota los recursos jurídicos para... Mientras la defensa en Cabo Verde de Alex Saab agota los recursos jurídicos para evitar la extradición del empresario colombiano a Estados Unidos, en Colombia el presidente de la República, Iván Duque, aseguró que su gobierno ha puesto en manos de la justicia estadounidense información y documentación que demostraría la relación de Saab con el gobierno en disputa de Venezuela y los vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos.
Nosotros hemos estado colaborando también con el gobierno de los Estados Unidos, entregando información pertinente y contundente sobre toda la maraña de empresas que se han vinculado a esa red de lavado de activos.
Saab, de 48 años, se encuentra detenido en Cabo Verde desde el pasado 13 de junio, cuando la Interpol hizo efectiva una circular azul que pesaba en su contra, pero que de inmediato fue cambiada por circular roja a solicitud del gobierno de Estados Unidos, que también inició los trámites para su extradición. El presidente Duque insistió en que Saab es clave para establecer los vínculos de Nicolás Maduro con el narcotráfico.
Esa extradición se tiene que dar y es fundamental para que se puedan desnudar todos los vínculos oscuros de la dictadura de Venezuela con el narcotráfico, con el lavado de activos y con una red criminal muy grande.
En Colombia, recientemente la Fiscalía aplicó la extinción de dominio sobre millonarios bienes de Saab en la ciudad de Barranquilla, mientras que en Estados Unidos, al empresario que es considerado por Venezuela como un agente especial, le cursan investigaciones en la Oficina de Análisis Fiscal, el Departamento del Tesoro, la DEA y otros organismos judiciales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
12:28. Vámonos ahora a noticias internacionales y quizás un tema mucho más amable. Los premios Nobel 2020 hablan acerca de la pandemia del coronavirus. No tan amable, porque la pandemia nos afecta a todos. El informe lo tiene Leonardo Bonet.
En una conferencia de prensa en Estocolmo, la ganadora del premio de química, Emmanuelle Charpentier, dijo que las ciencias sirven como pilares para promover el conocimiento humano desde la biotecnología y la genética hasta la capacidad de desarrollar vacunas contra el virus.
It makes really even more sense, and when you look at the speed at which...
Realmente tiene aún más sentido y cuando se observa la velocidad a la que ahora se han desarrollado diferentes vacunas contra el COVID-19, después de menos de un año, esta pandemia sin duda destaca enormemente la necesidad de la ciencia básica y específicamente en el campo de las enfermedades infecciosas, no por lo que estamos viviendo hoy, donde tenemos que reaccionar siempre rápido desarrollando nuevas vacunas. Paul Milgram, quien recibió el premio de Ciencias Económicas, agregó que el conocimiento económico desempeñó un papel clave en la respuesta a la pandemia.
the socioeconomic part of the response to the virus. It was very important that these
en la parte socioeconómica de la respuesta al virus ha sido muy importante que estas nuevas ideas sobre gastar el dinero por adelantado de manera especulativa que fueron sugeridas por el laureado del año pasado Michael Kramer, que eso se ha implementado para que podamos responder rápidamente y hay un trabajo continuo para distribuir de manera efectiva las vacunas que se crean. Paul Milgram fue ganador del Premio Nobel de Ciencias Económicas 2020. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí, llevándoles a ustedes toda la información que nos llega desde Cuba y del resto del mundo. Por supuesto que seguiremos ofreciéndoles detalles de lo que está aconteciendo dentro de la isla hoy, día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, lo que están padeciendo allí los activistas, opositores y defensores de los derechos humanos en la isla. También, por supuesto, tendremos otro tipo de informaciones. Y algo importante, esta noche, al concluir el noticiero de la televisión cubana, los medios oficialistas del régimen ya están diciendo que se dará una información especial de interés para la población en cadena de radio y televisión. Nosotros, Radio Martí, estaremos atentos a esta información y también estaremos informándoles y ofreciéndoles análisis y diversas perspectivas al respecto del anuncio que realice el régimen cubano. Así que mantenga, como siempre, la sintonía con nosotros en Radio Martí. Y precisamente en esta segunda media hora del noticiero del mediodía, continuamos con usted, el ingeniero de sonido. Es Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y le acompaña Ariane González. A las 12:32, ya vamos a iniciar con noticias que tienen que ver con Cuba. Un total de 20 organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que ponga especial atención a las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en Cuba. Los firmantes exigen a la alta comisionada que demande al gobierno de Cuba la debida cooperación con los mecanismos de protección, así como la toma de medidas concretas para acabar con dichos abusos, según lo indica una resolución de la Asamblea General. La carta recuerda que los diversos actores de la sociedad civil y los mecanismos del Sistema Universal de Protección han señalado reiteradamente tanto las violaciones permanentes de derechos como la falta de compromiso de Cuba con dicho sistema. La misiva pide a Bachelet que interceda ante el régimen de La Habana con el propósito de que asuma compromisos concretos al integrar el Consejo de Derechos Humanos en este nuevo periodo de 3 años que comienza en el 2021 y abarcaría hasta el 2023. Hablando de los derechos humanos, Juan Antonio Madrazo Luna, el coordinador nacional del Comité Ciudadano por la Integración Racial, califica de pésima la situación de los derechos humanos en Cuba, revelando que la represión se ha desatado con más intensidad que en etapas anteriores.
La situación de derechos humanos en Cuba durante 2020 ha sido una situación donde la represión se ha reiterado con más intensidad que los años anteriores. Es decir, ha habido una represión intensa contra todos los actores de la sociedad civil, particularmente contra los actores emergentes, en los cuales se encuentran periodistas, artistas, líderes comunitarios. El panorama ha sido un panorama en medio de la crisis sanitaria, un panorama muy tenso en el cual el régimen ha aprovechado la crisis sanitaria para desmovilizar la sociedad civil. Es decir, la crisis sanitaria ha sido una herramienta, un instrumento para desmovilizar la sociedad civil, para continuar dinamizándola, y es lo que ha estado pasando durante este año 2020. Lamentablemente, hoy este régimen cubano tiene una silla en el Consejo de Derechos Humanos, y creo que lo que queda de 2020 y ya entrando en 2021, la situación no va a cambiar. Es decir, se han disparado las detenciones arbitrarias, se han disparado también los procesos penales, también la represión, la mente contra las mujeres. Ha habido muchísima violencia política contra las mujeres.
Y ahora vamos a conocer la situación que vive la comunidad LGBTI y sus derechos humanos en Cuba a través de Navid Fernández Cabrera, el coordinador del proyecto Shoe Twix.
En este momento Cuba, tú sabes que está pasando por un hecho muy grande. Y la comunidad LGBTI no es una comunidad que está exenta a esta crisis que existe. Si puedes ver, has visto todo lo que ha sucedido con algunos de los miembros de la comunidad que estaba dentro del proyecto de San Isidro. También en Cuba en estos momentos no se habla de derechos ni sexuales ni reproductivos. El CNC hace más de un año que está parado. Desde que empezó todo el tema este de la COVID, el CNC ni se menciona. La figura de Mariela Castro, que tú sabes que siempre se ha utilizado para, en varios momentos durante el año, hacer campaña y cosas así por el estilo por parte de régimen, eso realmente este año ni siquiera es ocurrido. Es decir, la comunidad LGBT en estos momentos es una comunidad olvidada. Solamente el movimiento 11M, es decir, los sucesos del 11 de mayo, mantiene un poco vivo, sobre todo en las redes sociales, temas referentes a la comunidad y los derechos, y se trata por mediación de ellos, sobre todo por Mike, de mantener un poco el diálogo entre las personas y el activismo de forma independiente sobre temas de derechos como tal. Pero realmente los derechos sexuales y reproductivos, que son un poquito más centrados en la comunidad LGBTI, están en estos momentos en una crisis total, peor que la crisis que hay de derechos en estos momentos dentro del país.
En estos momentos nos llegan informaciones de Cuba. Antes le hablábamos de la detención de Berta Soler y Ángel Moya. También están sitiados dentro de su domicilio Marta Dena Tamayo, Dunia Medina. Desde Santa Clara, Sara Cubas también informa que no le dejan salir de su domicilio. Iván Hernández estuvo varias horas detenido, y también el activista Francisco Rangel Manzano. Ayer miércoles lo detuvieron por 2 horas en la unidad policial de Colón, en Matanzas, donde él reside. Y aparentemente el arresto de Rangel, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, tuvo como objetivo advertirle que hoy, día 10 de diciembre, no saliera a la calle cuando se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Un oficial de la seguridad me interferió en el camino y me dijo que tenía orden de que yo no podía salir de mi casa. Yo le dije que mi casa no era calabozo, que ellos hicieran lo que quisieran, pero que yo iba a salir. Cosa esta que así lo hice, me detienen en la misma esquina de mi cuadra la Policía Nacional y este oficial de la seguridad que se presentó. Me trasladan hacia la policía de aquí de Colón y me tienen aproximadamente 2 horas. A las 3:45 se presentó el oficial que se nombra Orlando Figueroa. Se presenta como segundo jefe de enfrentamiento a la provincia de Matanzas y me dice que la causa de mi detención es debido de todo lo que está atravesando, que mañana es el Día de los Derechos Humanos. Después, más tarde, me dice que evitara problemas. Le dije, oye, todos los años yo salgo yo los días 10, sí voy a salir de mi casa porque mi casa no es calabozo.
Y el periodista independiente Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, analiza la situación de los derechos humanos en la isla.
Muy difícil marcar diferencias entre un año y otro. En ese año quizás el tema más estaba más innovado en la percepción de derechos humanos por el 0373, pero a la vez hay que decir que la disponibilidad de internet, sobre todo de internet por datos, teléfonos, que muchísimas personas dentro de Cuba que jamás habían participado en la vida cívica, en criticar una cola o en criticar un funcionario o en criticar una declaración oficial, en esas personas algunas fueron castigadas, quizás algunas se les aplicaron castigos ejemplares para que los demás, bueno, vieran y temieran, pero hay que admitir que a pesar de la represión, muchísimos más cubanos han empezado a ejercer sus derechos a la represión y de cierta manera también, como se dijo, que la cultura a la asociación, no, a la realidad y a la protesta. Entonces, es un fenómeno en el que los cubanos van perdiendo miedos, acostumbrándose a ejercer derechos que el Estado persigue y el Estado sigue persiguiendo, pero cada vez con
menos capacidad de ser total. Cada vez son más las personas que una foto de una cola o publican o republican, hacen un meme sobre un funcionario o se burlan de una declaración oficial. Para el Estado o para el régimen es complicado ejercer una represión tan global. Entonces, bueno, el año tiene mucho detallismo, o sea, trae bien con mucho daño a los derechos humanos, pero también hay que ver lo positivo y es que el valor, la costumbre de ejercer los derechos pues ha aumentado entre los cubanos.
Por todas estas razones anteriores, el congresista Mario Díaz-Balart pronunció un discurso en el Pleno de la Cámara de Representantes para denunciar la actual represión, los abusos contra los derechos humanos en Cuba y además para pedir apoyo por el movimiento San Isidro en la isla. A continuación, las palabras del legislador federal republicano por el estado de la Florida.
To the brave action of the pro-democracy leaders in Cuba and the brutal repression that they face as a result of their demands for freedom.
Me pongo de pie para llamar la atención sobre las valientes acciones de los líderes pro-democráticos en Cuba y la brutal represión que han enfrentado como resultado de sus demandas por la libertad.
For example, in the last few weeks, the San Isidro movement has stepped up its calls for freedom and the release of all political prisoners.
Por ejemplo, en las últimas semanas, el movimiento San Isidro ha intensificado sus llamados a la libertad y la liberación de presos políticos. Sus promesas incluyeron actividades peligrosas, como lectura de poesía y sentadas. Y como resultado, estos jóvenes raperos, artistas y escritores se han enfrentado a detenciones arbitrarias, acoso y abusos. Algunos permanecen en prisión y muchos de estos activistas iniciaron una huelga de hambre en señal de protesta.
But despite the brutal repression in Cuba, the pro-democracy movement is growing. Mothers, scientists, and so many others have joined its calls for freedom and the release of political prisoners, Mr. Speaker.
A pesar de la brutal represión en Cuba, el movimiento a favor de la democracia está creciendo. Madres, científicos y muchos otros se han sumado a sus llamados a la libertad y la liberación de los presos políticos.
I commend President Trump and his administration for their solidarity with the Cuban people in imposing serious sanctions against the Cuban dictatorship.
Felicito al presidente Trump y a su administración por su solidaridad con el pueblo cubano al imponer duras sanciones contra la dictadura cubana. Todos debemos apoyar a los valientes activistas a favor de la democracia en Cuba, que están arriesgando sus vidas en este mismo momento, y unirnos a ellos en sus súplicas por la libertad y la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos.
Y esta escalada represiva del gobierno cubano contra sectores descontentos de la sociedad civil es preocupante. Así lo afirman desde La Habana a Radio Martí reconocidos periodistas y analistas de la realidad en la isla. Amado Gil recogió sus opiniones.
Crispar los ánimos y azuzar los odios, el peligro camino hacia un conflicto civil. Así tituló un comentario la periodista Joanny Sánchez en su podcast Ventana 14.
Lo cierto es, señoras y señores, que están jugando con fuego las autoridades. Tengo que decir así mi preocupación, mi aprensión. No sería honesto quedarme callada en esta circunstancia. Están jugando con fuego.
Y es que a raíz de la represión violenta contra el movimiento San Isidro, que desencadenó en cientos de jóvenes artistas frente al Ministerio de Cultura, protestando por la censura, la falta de libertad y la persecución, además de la solidaridad que recibieron por parte de otras figuras del arte en la isla, el régimen retomó las campañas de descrédito, el fusilamiento moral, de vinculación con fuerzas externas violentas o terroristas, además de mítines de repudio al estilo de los años 80 del siglo pasado, un escenario muy preocupante si se analiza la realidad que vive la isla, dijo el periodista Reinaldo Escobar.
Da la impresión, esto es muy subjetivo, pero quiero decirlo, no quiero quedarme con esa tinta en el tintero, da la impresión que las personas que dirigen este país han llegado a la conclusión de que esto se acabó y no quieren que se acabe bien, quieren que se acabe mal. Y están apostando al numantismo, a que esto no se acabó porque se agotó en sí mismo, sino porque fue destruido por fuerzas exteriores.
Cuidado con jugar con esas aguas que están crispadas y es lamentablemente lo que están haciendo las autoridades cubanas y la Plaza de la Revolución en este momento. Están azuzando los odios, están tensando la liga, están de alguna manera echando fuego al fuego.
Enfatizó Escobar que la serie de programas de la televisión cubana con la intención de manipular la opinión de los cubanos es un insulto.
Por favor, es que no tienen ni pies ni cabeza. Están hablando las cosas de una manera tal que, en primer lugar, es un irrespeto a la inteligencia de los que están escuchando o mirando una noticia por la televisión, porque se necesita ser demasiado obtuso para hacerle caso a estas relaciones artificiales que ellos crean.
Y todo esto en medio de un gran descontento popular generalizado en torno a las tiendas en moneda libre convertible conocidas por sus siglas MLC. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Con 43 minutos, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva, que nos tendrá hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariadne, y buenas tardes para todos los cubanos que tan necesitados están que se respeten los derechos humanos en Cuba, violados constitucionalmente en los últimos 61 años. Vamos a tener eso como plato fuerte en el espacio de hoy. Vamos a tener varios activistas para que nos cuenten sobre todo la situación que hay dentro de los penales cubanos. También vamos a estar a la expectativa del anuncio que ha hecho el gobierno cubano, que harán una mesa redonda especial sobre un tópico que aún no está determinado. Hay muchas especulaciones, pero vamos a tratar de poner esto en contexto. En el Día de los Derechos Humanos también tenemos varios temas de vigencia. Tendremos hoy de invitado al pastor apostólico, líder del movimiento apostólico en las Tunas, Joel Demetrio. Llevamos 48 horas tratando de establecer contacto con él y el hombre nos ha escrito y dijo: Tomás, mientras que usted me trató de comunicar, me cortaron los datos móviles, la comunicación telefónica por 48 horas, y él quiere hacer esa denuncia. También en esta fecha tan especial para el mundo, según Naciones Unidas, pues nuevamente una familia judía, Benei Anusín, en Nuevitas, está siendo nuevamente hostigado por mostrar sus símbolos hebreos.
Antisemitismo.
Antisemitismo nuevamente en el sistema escolar de Nuevitas y amenaza con ser expulsado. El padre de estos jóvenes, de estos dos niños que estudian en la secundaria básica en Nuevitas, estará con nosotros haciendo la denuncia exclusiva. Sumado a esto, el destacado intelectual cubano Roberto Jesús Quiñones hace recientemente excarcelado va a compartir con nosotros que ha recibido la negación por parte de la embajada norteamericana en La Habana de un visado para acudir a los Estados Unidos. Y él considera que independientemente que Estados Unidos tiene el derecho, considera que es a veces arbitrario que personas que tienen simpatías cercanas al gobierno de Cuba se les otorga con más facilidad que al que es un preso político la entrada a los Estados Unidos.
Interesante los temas.
Los temas. Y finalizamos con Leo Juvier, uno de los activistas cubanos exiliados en Europa que están haciendo campaña en esta jornada por el Día de los Derechos Humanos en el contexto cubano.
Así que no se lo pierdan, 2:00 p.m, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. Con 46 minutos, vamos a otras informaciones. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, instó a las universidades estadounidenses a escudriñar a los estudiantes procedentes de China, advirtiendo que Pekín está decidido a robar innovación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Pompeo dijo que Estados Unidos debería dar la bienvenida a los chinos que genuinamente quieren estudiar en el país, pero señaló dos casos de estudiantes chinos acusados de espionaje y otros ejemplos de acoso de Beijing a sus estudiantes en el extranjero. El principal diplomático estadounidense saliente, conocido por sus opiniones duras sobre China, hizo las declaraciones en un discurso en la Universidad Georgia Tech.
The Chinese Communist Party knows it can never match our innovation.
Él dice que el Partido Comunista Chino sabe que nunca podrá igualar la innovación estadounidense. Por eso envía a casi 400,000 estudiantes al año a Estados Unidos. Dice que eso no es un accidente. Dice que la mayor parte de la base industrial de alto nivel en China está basada en tecnología robada o comprada de otras naciones. Asimismo, Pompeo repitió el llamado para que las universidades estadounidenses cierren todos los institutos Confucio, las instituciones financiadas por Beijing que ofrecen instrucción en idiomas chinos, pero que tienen cuidado de seguir la línea del Partido Comunista sobre temas políticamente sensibles. Pompeo ha descrito a China como una amenaza central para el mundo y declaró que el presidente Donald Trump ha pasado la página de décadas de compromiso de Estados Unidos con China que han fracasado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y nos vamos a otra información. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se refirió a varios informes en Venezuela de intimidación a periodistas durante los comicios del pasado fin de semana. Asimismo, la alta diplomática indicó que su organización continúa abogando para mejorar la situación de los presos políticos en ese país. Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
Las elecciones en Venezuela sin la participación de la oposición fue tema en rueda de prensa de Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Bachelet dijo que si bien el domingo pasado en Venezuela todo se desarrolló sin violencia, sí hubo informes de intimidación a los periodistas.
Por cierto, sí hubo informes de periodistas que estuvieron ciertas situaciones de intimidación, yo diría, ¿no? Cuando estaban cubriendo las elecciones el día domingo, Guardia Bolivariana, Nacional Bolivariana.
Michelle Bachelet dijo que su oficina tiene representación en Caracas para, entre otros temas, la mejora del tratamiento del preso político, a lo que se refirió la alta comisionada.
Y hemos logrado que empiecen a liberar de la cárcel a algunas personas. Incluso el día lunes pasado, por primera vez, se liberaron 3 tenientes de la cárcel de Ramo Verde, que es, son militares, ¿no? Es primera vez que militares fueron liberados, porque usted sabe que hace un tiempo atrás fueron 112 personas que fueron, digamos, le sacaron el veto, por decirlo así, ¿no? Pero militares no estaban incluidos, por primera vez ahora. Nosotros le hemos pedido al presidente Maduro un conjunto de cosas que esperamos que se cumplan y estamos trabajando fuerte en eso.
Los comicios del domingo pasado no contaron con observadores internacionales, como confirmó la Secretaría de la Organización Mundial de Naciones Unidas. Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
12:50, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Pekín, el gobierno chino anunció sanciones contra funcionarios de Estados Unidos en respuesta a la nueva ronda de castigos confirmada el lunes desde Washington, que afecta a 14 altos cargos del Congreso Nacional Popular de China, señalados por el endurecimiento de las políticas sobre Hong Kong. Beirut, el primer ministro en funciones del Líbano, Hassan Diab, y otros 3 exministros fueron imputados por el juez que investiga la explosión del pasado 4 de agosto en el puerto de Beirut por negligencia y por causar la muerte de más de 200 personas y heridas a 6.500. Chisinau, Ucrania y Moldavia dieron el primer paso para reiniciar sus relaciones con la visita del ministro ucraniano de Exteriores, Dmitry Kuleva, la primera a este nivel desde el 2014. Bruselas, la Comisión Europea publicó medidas de contingencia ante la posibilidad que el próximo 1 de enero no entre en vigor un acuerdo sobre la relación entre Londres y Bruselas tras el Brexit. Nairobi, el Tribunal Superior de Nairobi declaró culpable al gobierno de Kenia por no haber mitigado ni investigado de forma independiente la violencia sexual acontecida durante los disturbios postelectorales del 2007 al 2008 y obligó a compensar económicamente a 4 de los 8 demandantes. ...12:51, hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hay manifestaciones por muchísimos países, evidentemente apoyando el respeto de los derechos humanos y los cubanos que están en distintas partes de Europa también se han manifestado. Los detalles y para conocer cómo ha acontecido este día por la vieja Europa, pues tenemos el contacto en vivo y en directo con Michelle Suárez en Madrid. Michelle, muy buenas tardes ya para ti, casi buenas noches.
Buenas tardes, Ariana, ¿qué tal? Un saludo para ti y para todos los oyentes del noticiero de Radio Martí. Exactamente, miles de exiliados cubanos en total celebraron en varias partes del mundo el Día Internacional de los Derechos Humanos con peticiones para que el régimen de la isla detenga la represión. Parques y plazas de 26 ciudades del mundo vivieron estos actos reivindicativos contra la represión en Cuba y en solidaridad con el movimiento San Isidro en eventos convocados por una veintena de organizaciones, entre ellas la Unión Patriótica de Cuba, Cuba Decide, Somos Más y el Movimiento de Acciones por la Democracia. En el caso de Europa, donde estoy, estas actividades, las principales, tuvieron como sede a Bruselas, capital de la Unión Europea, y a Ginebra, sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y en esta última los manifestantes se congregaron ante el Palacio de las Naciones Unidas. Vamos a escuchar brevemente un fragmento de la intervención de los cubanos frente al Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra.
Claro.
las Naciones Unidas hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, para promover los valores establecidos en la Declaración Universal de 1948. Unidos a una sola voz para reclamar que se respeten nuestros derechos, los derechos de todo el pueblo cubano, porque exigirlo en la isla puede costarnos cárcel y tortura.
Esta era la intervención de una de las participantes, una de las activistas participantes en la Plaza de las Naciones en Ginebra. También tuvimos reportes hoy, Ariane, desde Roma, donde una veintena de cubanos se reunió frente a la sede del Parlamento italiano y pidieron al gobierno de ese país, de Italia, que incluya a Cuba en la lista de los gobiernos más represivos del mundo. También en Holanda hubo este tipo de manifestaciones, en España, en ciudades como Bilbao también a lo largo de todo el día, y en la tarde todavía hace un momento se estaba celebrando aún la concentración de casi un centenar de exiliados cubanos frente al Ministerio de Relaciones Exteriores de España, donde se pidió al gobierno de este país que deje de callar sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, porque como recordaremos, España es uno de los países de la Unión Europea que no se ha pronunciado todavía sobre la situación del movimiento San Isidro.
Así es. Interesante todo lo que ha pasado en Europa y agradecerte a ti, Michelle, y por supuesto a todas las personas que se manifestaron reclamando los derechos humanos en la isla. Michelle Suárez, en vivo y en directo aquí en el noticiero de Radio Martí. Gracias, Michelle. A las 12:54, ahora nos vamos a otro tipo de información. Como siempre, está con nosotros con las noticias de los deportes Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santilé. ¿Cómo andamos?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Estamos vivos todavía.
Importante eso, sobre todo,
sí,
Rafa.
Señor, póngate la máscara y guarde distancia.
Así social. Es.
Muy bien, las 30 organizaciones de las grandes ligas del béisbol estadounidense definieron casi por completo el nuevo panorama en las ligas menores, anunciando invitaciones formales a las ciudades o equipos que, de aceptar las ofertas, formarían parte del renovado sistema de desarrollo de jugadores. Básicamente, cada organización tendría sucursales en categoría AAA, AA, A fuerte, A plus, A media y A, con excepción de los Astros de Houston, que solamente nombró el que será su socio en AAA, y los Rockies de Colorado y los Piratas del Pittsburgh, que se reservaron los anuncios para más adelante. Todos los otros revelaron su finca, en algunos casos reteniendo relaciones viejas, en otros cambiando la categoría de la sucursal. Mucho antes de que concluyera el último acuerdo vigente entre las grandes ligas y la antigua organización que agrupaba a los equipos de ligas menores, el pasado 30 de septiembre, el gobierno del béisbol mayor anunció su intención de crear su propio sistema, reducido a 120 socios y apretando su monopolio. Esa es la realidad. Bueno, y los Dallas Mavericks planean despedir al base veterano y favorito de los fanáticos, JJ Barea. Los Mavericks anticiparon hacer este movimiento cuando firmaron a Barea, que tiene 36 años, con un contrato de un año por valor mínimo del veterano de 2.6 millones de dólares. Eso fue en el pasado. Eso les dio 16 jugadores con contratos garantizados, uno más que el límite de la lista de temporada regular. O sea, tenían que salir de alguno de ellos y salieron del pobre Barea. Muy bien, eso es lo que tenemos en deporte hoy.
Y en el mundo del entretenimiento nos tienen las informaciones Alejandro Escalona.
El mundo ha estado recordando a John Lennon y su música esta semana, 40 años después de su asesinato en Nueva York. El argentino Javier Parisi, que tiene 40 años y vive en Argentina, siempre ha sido fan de los Beatles, tocó en el Cavern de Liverpool, promocionó una biografía en español del artista y es sumamente parecido a John Lennon. Parisi dijo a la agencia de noticias Reuters que en las calles de Liverpool lo paraban para pedirle autógrafos. En 2009, Alan Williams, el primer manager de los Beatles, viajó a Argentina para invitar a Parisi a tocar en la Beatle Week de la ciudad inglesa. Parisi tiene previsto hacer una gira por Europa en 2021, protagonizar una película y participar en un musical en Argentina. El director Steven Soderbergh, ganador del Oscar a Mejor Director por Traffic, ayudará a producir lo que los organizadores llamaron esta semana una nueva entrega de premios Oscar, pero no dieron detalles. La ceremonia generalmente se lleva a cabo en el Dolby Theater de Hollywood con capacidad para 3.400 asientos, pero debido a la pandemia no se sabe cuál va a ser el panorama para abril próximo. Los premios Oscar serán transmitidos en vivo y con público por la televisora ABC el 25 de abril a más de 225 países. El anuncio de la muerte de la estrella de Black Panther, Chadwick Boseman, fue el anuncio más compartido en Twitter en todo el mundo en 2020 y obtuvo la mayor cantidad de me gustas, dijo la plataforma de redes sociales. El tributo del expresidente Barack Obama a Kobe Bryant después de la muerte del jugador de baloncesto en un accidente de helicóptero en enero ocupó el segundo lugar. El rapero Kanye West, quien se postuló para la Casa Blanca y cuya salud mental ha generado preocupaciones, ocupa el segundo lugar entre los músicos. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América.
A las 12:59 minutos, rápidamente damos un repaso a nuestros titulares. Washington condena el acoso y la vigilancia de activistas por parte del régimen cubano y asegura que las recientes protestas son un momento crucial para los derechos humanos en la isla. Familiares de presos y expresos políticos denuncian maltratos en el sistema penal cubano y el incumplimiento de las reglas Mandela establecidas por Naciones Unidas para el tratamiento a los reclusos. Activistas en la isla afirman que la situación de los derechos políticos ha empeorado. El secretario de Estado Mike Pompeo destaca el rol de Estados Unidos en la protección de los derechos humanos en el mundo y la OEA aprueba una resolución en rechazo de las elecciones.